están? Bienvenidos. Regresa triunfante el podcast Amigos con Enrique, con José Bicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Bueno, realmente amigos siempre estuvo, pero fueron amigos olímpicos. Ahora ya regresamos a la versión normal, la original, la que conocen todos ustedes. Henry, qué gusto de verte ya de regreso en tu librero, en tu casa, después de Tokio 2020. ¿Cómo estás, Enrique?
Gracias, Toño. Pues sí, aquí estamos en nuestro hábitat. Un saludo para ti, para Pepe, para toda la gente que nos ve y nos escucha. Ahora que estamos ya efectivamente de regreso y pues pasó como una vorágine, pasó, aunque fue prácticamente un mes, como que pasaron demasiadas cosas y que también sentí que fue demasiado pronto. Entonces lo recuerdo como si fuera auténticamente como un sueño. Pero bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y pues para platicar acerca de lo que tanto nos gusta, que es el deporte.
José Bicentenario, ¿cómo estás, Pepillo?
Muy bien, hijo Toño, Enricón, welcome, bienvenido después de esa vorágine, ¿no?, que nos tocó vivir con los Juegos Olímpicos, tanta expectación y pues todo lo que se levantó alrededor de Tokio 2020 y la suspensión en su momento y la espera de un año y total que a final de cuentas aquello ya quedó en la historia. Así que nos da mucho gusto que estés retornando, Vincitore, mi querido Henry, mi Toño, y pues ya estamos listos para seguir en este cotorreo que tanto nos gusta en el podcast Amigos.
Bueno, antes de meternos a temas, digamos, de los actuales, de los que están sucediendo, yo sí quiero que nos platique, Henry, cómo era un día allá en Tokio, en pandemia, en Juegos Olímpicos. O sea, si es una combinación, pues que ahora sí que ni Pepillo ni yo hemos vivido, porque pues es una cosa única, ¿no? Esperemos irrepetible, aunque no lo sabemos. Pero pues es algo realmente muy, muy extraño, ¿no?, que se vivió. Pero a ver, platícanos, Henry, ¿cómo era un día allá en Tokio?
Pues mira, Toño, para mí pues era moverme dentro de una auténtica burbuja. Inclusive existía una aplicación que se llamaba Ocha, que tenías que bajar, de hecho, desde México para llegar allá. Y entonces todos los días tenías que poner cómo te sentías, si tenías fiebre, cuál era tu temperatura, en fin. Y entonces, bueno, ibas acumulando días. Y hasta que tuvieras 14 días allá en Japón, entonces, bueno, ya te podías mover libremente. Aunque también debo decir que era una cuestión de buena fe de parte de la gente del comité organizador y de uno mismo para colaborar también. Porque aunque te podías subir al camión que nos recogía enfrente del hotel y que te llevaba directamente al IBC y que podías ir a las instalaciones, pues tranquilamente te podías subir al metro o ir a donde quisieras. Uh-huh. Pero bueno, pues obviamente nosotros no infringimos esa norma. Sí podías ir, ahí muy cerca del hotel había un supercito, entonces pues podías salir desde el hotel, ir y volver. Pero bueno, pues ya después de que cumplimos 14 días, que fue más o menos cuando los Olímpicos, de hecho, ya habían iniciado, iban como 3 o 4 días, pues ya nos podíamos subir al metro, ir y venir, pero la verdad es que también el camioncito era muy cómodo. Y pues tampoco había mucho tiempo para hacer otras cosas, porque pues por la mañana, a las 8 de la mañana casi siempre, ya sea que me fuera en el camión que salía a las 8 y 10 del hotel hacia el IBC, o bien había una persona que contrataron, una japonesa, Akiko, que pues nos recogía en el hotel y nos llevaba, pues prácticamente era por las mañanas, era al centro acuático, ¿no?, durante la primera semana, porque por las mañanas iban a ser las finales de natación a las 10:30 de la mañana, y pues era llegar allá al centro acuático y pues estar ahí todo ese tiempo, esa mañana, y luego muchas veces a mediodía, a las 3 de la tarde, eran las competencias de clavados, ya sea preliminares o ya sea las finales. Y de ahí, pues ya sea que pasara a Kiko por uno, o si no, tomabas el camioncito y me llevaba ya hacia el IBC, y del IBC a lo mejor tenía que tomar otro camión para ir a las competencias de atletismo, y ya se acababa el atletismo, ya sea que a Kiko pasara por nosotros y nos llevara al hotel, o bien del atletismo ir al IBC y tomar el camioncito para el hotel. Y así era un día, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y además pues involucrado en la cuestión de las llamadas con la gente de producción de Televisa para la generación de la señal, de bueno, pues vamos a meter esto y luego el otro, y en fin, y así, y durante las transmisiones, muchas veces, no, ya se alargó esto, entonces córtale aquí, vamos para allá, y así, ¿no?
Fíjate, de verdad que es difícil que la gente entienda lo que es un volcán, un tsunami, pues, olímpico, ¿no? Cómo te abarca, cómo te absorbe y cómo te lleva, ¿no? Y te va arrollando auténticamente. Los Juegos Olímpicos te arrollan. Y sí, es interesante. Por lo que escucho, no había mucho tiempo para comer.
Pues fíjate que sí había, lo que pasa es que luego tampoco había muchas opciones, porque pon tú, acababa de trabajar en el centro acuático a las 12 del día, y entonces me quedaba ahí mismo y a las 3 de la tarde venían las finales de natación. Entonces, independientemente de preparar lo que venía para la transmisión de las 3, y de preparar lo que vendría en las transmisiones de Televisa más adelante, pues sí había un cierto chance en una media hora a lo mejor, pero pues tampoco había muchas opciones. O sea, había una como cafetería en donde vendían una pasta con tomate que tenía sus camaroncitos y todo esto, o el famoso ramen, que pues la verdad está mucho mejor comprarlo en un Oxxo, sabe mejor. Y bueno, no había tantas opciones, pero si es que en lugar de ir al atletismo o de ir a los clavados o a la natación, en la tarde llegaba al IBC y estaba por ahí de las 4 de la tarde, que además aquí en México eran las 12 de la noche, entonces, no es cierto, las 2 de la mañana, entonces sí había chance de ir ahí a comer en el IBC, en donde, la verdad es que me asomé, no me gustó nunca. Había uno chino, había uno japonés, había otro de curry, pero había uno que era pues, con tintes italianos, pero más bien medio internacional, y entonces había pasta, o puedes comer pizza, o hamburguesas. Entonces, la verdad es que para comer, sí había sus tiempitos, y son mucho más benévolos los Juegos Olímpicos en Asia que en Europa. En Europa sí te comen mucho más los tiempos con respecto a México, ¿no? Entonces, luego como que embonan mucho mejor siendo los tiempos en Asia, inclusive para dormir. O sea, era un auténtico lujo que podía dormir 5 horas, ¿no? 5 horas corridas.
Sí, exacto. Cosa que de repente José Bicentenario no pudo hacer.
No, porque sí estaba bueno para todos, porque no exclusivamente para mí, para todos sí la batallamos por esa diferencia de horario tan brutal, de que terminábamos a las 2:30 de la mañana, o a veces nos llegábamos a extender un poquito más, y entonces después había que quedarse para abrir la transmisión a las 6 de la mañana. Entonces, pues, ¿qué quedaba? Simplemente quedarte a dormir en la oficina o dormirte en el carro y esperar a que dieran las 6 y vámonos tendidos de nuevo. Entonces, pues, así nos la vivimos todos, y unos en mayor o en menor medida, pero finalmente pues nos pudimos adaptar y afortunadamente todo salió bien. Y yo quisiera preguntarte, mi Henry, en relación a la distancia de donde te ubicabas, ¿estaban lejos los escenarios donde tenían posición? Y segundo, ¿llegaste a comer en un restaurante en forma, en un restaurante como Dios manda?
Pues mira, la segunda opción, sí hubo un día, el primer día libre que tuve, fuimos a una zona donde, bueno, pues está un templo muy, muy socorrido allá en Japón. Fui con Schutz, imagínate. Ay, y entonces, bueno, ya de regreso, dijimos, bueno, comemos cerca del hotel, o él quería ir a un restaurante típico, pero bueno, es que el calor y la humedad eran brutales. Entonces, francamente, sí te afectan. Total, que bueno, nos metimos a un restaurante que la verdad estaba bueno, era así, pues igual, onda italianona. Y sí, me comí una sopa minestrone y un sirlón que estaba muy rico, y también un tiramisú. Y luego quisimos ir al día siguiente a otro restaurante, pero por la cuestión de la pandemia y también del estado de emergencia, que debo decir, o sea, el estado de emergencia, pues la gente salía normal. O sea, la única cosa que realmente se vivía era que los restaurantes no vendían alcohol o que cerraban a las 8 de la noche. Entonces dijimos, no, pues vamos a cenar a las 7:30, pues nosotros incrédulos, bueno, más bien inocentes e ignorantes de la situación. Entonces, cuando fuimos ahí al concierto a preguntar dónde nos recomendaban, decían, no, pues ya, en ningún lugar nos van a recibir, ¿no? Y sobre las distancias, estaba muy, muy cerca, o sea, del IBC, perdón, del hotel al IBC, en el camioncito eran 20, 25 minutos, y del IBC al centro acuático pues eran otros 20 minutos, y del IBC al atletismo pues eran otros 20, 25. Entonces, la verdad, todo estaba bastante céntrico. Debo decir que no había mucha bronca en cuanto a las instalaciones donde yo me moví, porque ya la gente que cubría el fútbol, pues bueno, sí tenía que moverse, inclusive cuando fueron a Sapporo, ¿no? Que bueno, ya era avión y toda la cosa.
Sí, exacto, exactamente, ¿no?
Bueno, la
no,
gimnasia no, está muy cerca también.
Sí, sí, de acuerdo, pero es diferente porque es otra ciudad, ¿no? Tienes que moverte a otra localidad. Pero bueno, Enrique, qué bueno que estás de regreso, qué bueno que volvemos a la normalidad. Un excelente trabajo de tuyo, por supuesto, de José Bicentenario y de todos los compañeros.
Y tuyo también, Toño.
Bueno, de todos, la verdad de todos. Fue un trabajo muy, muy... sí, con mucha exigencia, pero la verdad, muy entretenido. La pasamos bien, nos divertimos, se vivió, creo, con mucha intensidad la actividad olímpica, algo que, pues hay que decirlo, hace 5 años en Río, pues no sucedió, ¿no? Es muy importante que los Juegos Olímpicos vayan en tele abierta, eso está muy claro, ¿no? Esa es una realidad. Y ahora se vivió y se vivió con mucha intensidad. Así que, bueno, abrazo para todos nuestros compañeros, obviamente para Henry, para José Bicentenario, y bueno, pues uno más, ¿no? Uno más que queda ya ahí en el recuerdo, y bueno, a ver qué pasa ahora en París. Que, por cierto, les quería yo comentar, ¿qué les pareció? Porque a mí sí me brincó de inmediato en la clausura, el estadio vacío en Tokio, y a reventar la plaza en París, festejando que en 3 años tienen los Olímpicos. Claro que las circunstancias son distintas de la pandemia, la vacunación va mucho más rápido en Francia que en Japón, pero sí puede llamar la atención lo que sucedió ese día en la ceremonia de clausura.
Pues sí, por supuesto. De ahí estaba también Emmanuel Macron, el presidente francés. Sí, sí llamó poderosamente la atención. Y vamos, por un lado es el contraste de donde estábamos en Japón, en donde yo estoy, vamos, con la idea de que si los Juegos Olímpicos hubieran sido en otro lado, hubiera sido con público, porque sí, pues hay que ver lo que ha pasado, sí, en Inglaterra con la Champions o con Wimbledon o en otros sitios en donde pues se juega el fútbol.
¿Qué decir? Bueno, ¿viste la presentación de Messi, Henry? La
presentación, sí, de Messi, bueno, en París. A reventar en Francia. Sí. En México mismo, ¿no? Entonces, creo que pues los japoneses tomaron esta decisión que para muchos ha sido un exceso en cuanto a precaución, pero pues yo creo que están en su derecho, ¿no? La forma en la que cuidan a su gente. Pero sí es un contraste bárbaro. Sí me pareció inclusive exagerado, porque pues creo que no es el mensaje en ese sentido que se debe mandar en cuanto a los tiempos de pandemia y que se debe mantener la distancia social y también pues el uso del cubrebocas, que tampoco había gente con cubrebocas. Entonces, sí es algo que me brincó y creo que no estuvo bien. Sí me gustó verlo, pero no estaba bien.
No, por supuesto, la alegría de la gente es contagiosa, pero pues ese entusiasmo es muy diferente a lo que se presentó en Tokio, ¿no? De ver esos escenarios vacíos o que solamente en las tribunas estaban pues compañeros de la delegación o de los mismos clavadistas o de los atletas o que fuera, y que eran los que apoyaban y demás, pero vivimos hazañas realmente fantásticas, y que no se presentara el alarido de la gente en el graderío sí se extrañó mucho, y sí, y tienen mucha razón, porque pues ver ese entusiasmo brutal y qué bueno, ¿no? Porque Francia, París ya fue escenario de Juegos Olímpicos hace mucho tiempo, ahora repiten, y la diferencia en relación a Japón, en donde pues inclusive hubo muchas voces, mi Henry, tú lo pudiste vivir por allá, de personas y de gente que no querían que se realizaran los Juegos Olímpicos precisamente por la cuestión de la pandemia y los contagios que se iban multiplicando cada vez más.
Sí, aunque debo decir que estando allá, bueno, por supuesto, durante los Juegos pues estábamos en nuestra burbuja, pero sí interactuábamos con gente japonesa. Y la verdad es que yo nunca vi un rechazo, nunca vi una mala cara. Al contrario, pues ahí estaban los voluntarios japoneses. Eso sí, con muchos problemas de comunicación, nosotros con ellos y ellos con nosotros. Pero nunca vi una mala cara con respecto a la gente de la prensa. Y pues ya cuando salimos a la calle los dos últimos días que se habían acabado los Juegos y que teníamos días libres, pues tampoco vi, digo, pues obviamente se ven extranjero, pero tampoco vi un maltrato de parte de nadie, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más lo que se difunde hacia afuera de lo que ocurría allá adentro, que inclusive pues se sacaron los niveles de audiencia de los juegos a través de la televisión y pues allá la gente los estaba viendo porque lo estaba viendo y además le fue muy bien a la delegación japonesa. Entonces, yo la verdad es que nunca vi ni siquiera una mueca.
Pues muy bien, cerramos con esto, Tokio 2020, que la verdad, por cierto, gracias a toda la gente que siguió, amigos, en los Olímpicos, que sinceramente estuvo padre, estuvo divertido, fue pues una serie, ahora sí que toda una serie de podcast que hicimos Henry, Pepillo y su servidor. Y fueron muy bien recibidos, lo cual se agradece, aunque ya también urgía que regresara el amigos tradicional, que es el que estamos regresando o volviendo el día de hoy. Bueno, béisbol de Grandes Ligas, señores, ¿qué les pareció? Otro juego sin hit ni carrera, y van 8 en la temporada, sin contar los de 7 entradas, lo que quiere decir que ya se empató el récord de todos los tiempos en las Grandes Ligas.
Pues sí, bueno, y sobre todo el más reciente, sí debo decir que estoy un poquito desconectado, ¿no? Ustedes me perdonarán, pero bueno, estoy conectando los cables poco a poco, porque era Tokio. Pero sí debo decir que esta historia, este chico de los Diamantes de Arizona, que en su presentación en el béisbol de Grandes Ligas, además es el tercero en la historia que en su primera apertura en el mayor le dan un partido sin hit ni carrera, pues es definitivamente llamar la atención. Digamos que para ensalzar este asunto que con esta clase de partido se empata el récord de las mayores de un año de más juegos sin hit ni carrera.
No, tienes razón, mi querido Henry, mi Toño, porque pues estamos hablando de un récord que se estableció a finales del siglo XIX, o sea que ¿cuánto tiempo pasó para que se presentaran esos 8 juegos sin hit ni carrera? Y sí llamó la atención lo de este chavo, Tyler Gilbert, de los D-backs de Arizona, porque pues, es un chavo ya de 27 años. Entonces ya no estaba tan jovencito que llegara de 21 o de 22 a las Grandes Ligas. Y sí, efectivamente, pues ¿cuánto tiempo pasó? 68 años. Y en la transmisión que hacíamos de Grandes Ligas el pasado fin de semana, comentando lo que había sucedido con Gilbert, recordábamos lo del más reciente que había sido Bobo Holloman de los Cafés de San Luis de 1953 y que fue muy curioso porque también en su primera apertura tiró sin hit ni carrera y entonces pues todos los titulares y las 8 columnas deportivas, no hombre, aquí ya nació un nuevo superestrella, todos los reflectores y la prensa, etcétera y demás. Y entonces acaparó tanto la atención que después, conforme se fue desarrollando la temporada, ya no fue lo mismo. Entonces ganó 2 o 3 juegos y perdía y perdía y perdía. Y más o menos a mitad de la temporada lo mandaron a las sucursales de aquellos Cafés de San Luis que al año siguiente se convirtieron en los Orioles de Baltimore en el 54. Pero el resultado fue de que ya nunca regresó ni siquiera los Cafés de San Luis en el 53, jamás volvió a tirar en las Grandes Ligas, nunca, jamás volvió. Y entonces, en realidad, para ese Bobo Holloman, fue una verdadera maldición el haber tirado ese juego sin hit ni carrera en su primera apertura. Ojalá que con Tyler Gilbert la historia sea muy distinta a la de Bobo Holloman.
pero qué emocionante fue ahí con los papás, ¿no? Y con la familia. Además, primero el juego sin hit y carrera que lanzan los Diamantes en su estadio, en el Chase. Eso sí. También, pues ahí queda, ¿no? Para el recuerdo con este joven, no tan joven, efectivamente, Gilbert, pero sí novato, que a los 27 años logra hacer historia con el juego sin hit y carrera. Eso fue el sábado. Y el domingo, Tristán McKenzie estuvo a nada de tirar el perfecto. Llevaba, ¿qué? Fueron 23 retirados de manera consecutiva.
Ándale,
hasta que le pegaron el sencillo con dos outs en la octava entrada. Pero fue también una muy buena actuación de Tristán McKenzie de los indios todavía, los indios de Cleveland, con esa labor que estuvo ahí coqueteando con el juego perfecto. Bueno, y hablando acerca de la NFL, entiendo que Henry, bueno, pues es, evidentemente ahorita está todavía con mucho rollo olímpico y bueno, apenas empapándose en la información, pero estuvo interesante la primera semana porque varios de estos quarterbacks novatos, incluido por supuesto Trevor Lawrence, aparecieron ya en sus primeras oportunidades como mariscales de campo de NFL. Nada así extraordinario, nada para volverse locos, pero bueno, ahí están todos estos muchachos. Va a ser muy, pero muy interesante lo que vaya sucediendo en el desarrollo de la campaña. Trevor Lawrence será el titular ahí en Jacksonville, pero vamos a ver cuántos de los que fueron seleccionados en primera ronda se quedan con el puesto titular en sus equipos, ¿no? En la NFL. Va a estar buena la campaña que arranca el 9 de septiembre, partido de Dallas en contra de Tampa Bay, que por supuesto tendremos a través de TUDN en Canal 9.
De hecho, a mí la historia que más me llama la atención, porque bueno, está muy clara la cuestión, Lawrence lo llamaron para que fuera titular. Hay algunos otros corebacks, como el caso de San Francisco, de Nueva Inglaterra, que tienen corebacks ya establecidos y que puede ser corebacks que sean a corto o mediano plazo. Pero la historia que más me llama la atención era la de Jordan Love con los empacadores de Green Bay. Y es que decían los entrenadores que le hacía falta todavía a Love. Y la razón es muy sencilla. Lo llaman el año pasado, un año en el que no hay pretemporada, en el que no tuvo repeticiones, no hubo tampoco ese campamento que se hace previo a la pretemporada, y de pronto arranca la campaña. Y tenías a Aaron Rodgers, que era el titular, y entonces cuando jugaba Jordan Love, pues era con el equipo de práctica, ¿no? Con el equipo que le llaman, es el que anticipa a los rivales, ¿no? Scouting team. Ahora que ya tuvo todo este proceso previo a la pretemporada, donde ha tenido cerca de 300 repeticiones, en donde viene la pretemporada, donde va a tener más juego. Entonces los empacadores de Green Bay realmente van a saber de qué está hecho Jordan Love, aunque juegue o no en la campaña regular, sobre todo para decidir qué es lo que va a ocurrir con Aaron Rodgers para el año que sigue. Ya sabemos que este 2021 se va a quedar con Green Bay, porque además deshacerse de él hubiera representado un golpe durísimo para el tope salarial. Pero ya para el próximo las cosas cambian. Entonces, esa es la historia que más me intriga, independientemente de todas las demás. Creo que esta es la historia que más me llama la atención de todas.
Bueno, y máxime que se puso en un plan tan difícil Aaron Rodgers, y tanto que se especuló de que si salía de los empacadores después de las brillantes campañas que ha tenido recientemente, de 13 ganados y 3 perdidos nada más, etcétera. Pero bueno, a mí de este arranque, en el primer encuentro no trataron muy bien a Trevor Lawrence con los Jaguares, pero lo que me ha dado mucho gusto ha sido que le dieron la oportunidad a este jovenazo Isaac Alarcón, que tuvimos la oportunidad de platicar con él, y que pues ha comenzado en los dos encuentros que ha tenido Vaqueros de Dallas frente a los Acereros y ante los Cardenales de Arizona. Es un chavo que ha trabajado muy duro y qué bueno que le están brindando oportunidad, por lo menos de mostrarse, y ojalá pues pueda hacer el equipo y se quede para el inicio de la campaña regular, este Isaac Alarcón. Y por otro lado, me sorprendió y se ha hablado mucho de la gran actuación, claro que estamos hablando de pretemporada, que pues el resultado de los encuentros no representa gran cosa, ya lo sabemos, pero brilló Joe Flacco, que ahora está con las Águilas de Filadelfia. Entonces está como tercer mariscal de campo Joe Flacco, que no la hizo con los Broncos de Denver, y lo hizo muy bien, y yo creo que estando en buena forma va a ser un buen soporte para Jalen Hurts.
Pues sí, está, digo, obviamente es una pretemporada que va a ser diferente porque solamente son 3 juegos, ya solamente restan 2 encuentros antes de que tengamos ya actividad que cuente, actividad de campaña regular, y entonces hay poco tiempo para observar a todos los jóvenes, como Alarcón, justamente como Isaac Alarcón, que por ahora pues se hablan muy buenas cosas, ¿no? Que se pueda establecer o no en el roster de Dallas, pues es, la verdad, es difícil, es muy complicado, ojalá que lo consiga. También Alfredo Gutiérrez, ahí anda con el equipo de San Francisco, también liniero, pero bueno, él está, digamos, un año atrás en el proceso en relación a lo que está haciendo Isaac Alarcón. Hablando acerca del arranque de la temporada, Henry, sí valdría la pena recordarle a toda la gente cómo vamos a estar en la temporada, porque, bueno, obviamente arrancamos con el Dallas en contra de Tampa Bay el jueves 9 de septiembre.
Sí, 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 efectivamente. Pues va a ser un modelo muy parecido al del año anterior, por decir igual. Vamos a tener, por supuesto, ese partido que mencionas. Tendremos todos los domingos a las 12 del día 3 transmisiones. Y pues sobre todo lo más importante me parece que es la cereza del pastel. Toda, absolutamente toda la postemporada, que fue algo sensacional el año anterior y que volveremos a tener.
Sí, más que cereza, es una manzana.
Sí, no, bueno, es el pastel completo. Es el pastel y la cereza.
Exacto. Exactamente. Sí, está buenísimo, la verdad. Está buenísimo. Así que ya sabes, José Bicentenario, para que no andes haciendo planes.
No, de ninguna manera, pues ya llegamos, como dice el Henry, ya desde hace tanto tiempo. Cuando aparece el mes de septiembre, llega la mejor época del año, cuando se liga el béisbol de las grandes ligas y la NFL.
Sí, la verdad, ya se antoja. saben perfectamente que yo soy Raider, como que estás esperando ya que sea el inicio de la campaña regular el 9 de septiembre. Esa es la gran fecha para arrancar con el calendario y, por supuesto, con las transmisiones que tendremos.
Vamos a abrir algo que rescaté y que le tengo un gran aprecio. Yo que soy de alma rock and rollera, entonces rescaté una fotografía de uno de mis grupos favoritos y que la tengo en un marco que inclusive está cuarteado, ¿verdad? Esta fotografía, que es del grupo de Carlos Santana, cuando vino a México por primera vez en 1973. Y le tengo un gran aprecio porque me hicieron favor de firmarla a todos. Ahí están las firmas de todos los integrantes, de Carlos, de Mike Schreib, del Chepito Arias, de Mike Carabello, de todos los integrantes. Para mí, esa alineación que tuvo Carlos en 1973 cuando vino a México, para mí creo que ha sido la mejor que ha tenido Carlos en toda su historia dentro de la escena rock and rollera. Y pues le digo, le tengo un gran aprecio porque afortunadamente las firmas no se han borrado, ¿eh? No se han borrado las firmas y la conseguí porque Santana grababa y creo que todavía graba en los discos de Columbia, en la CBS, y entonces mi padre trabajó ahí muchos años diseñando las portadas de los discos. Entonces, en aquella época, cuando vino Carlos Santana, se organizó todo un evento, una comida, todo lo que daba, ¿no? Como después ya desayunitos y cosas de esas. No, antes eran comidas y cenas a todo lo que daba con chupe a morir. Entonces se gastaban un dineral las disqueras cuando venían sus artistas importantes y demás, y se hacían los press kits para la prensa de información y todo. Y entonces a mi padre le tocó organizar eso, de trabajar en diseñando todo lo de prensa, y le tocó conocer a Carlos Santana y estar justamente en aquel evento. Y entonces ahora sí que mi padre se dio la oportunidad de estar con estos personajes y que de firmaran la fotografía. Nada más que como la tengo en el marco, no la puedo zafar porque la parte de atrás dice que nos la dedicó la fotografía a mi hermano y a mí. Entonces, pues, le tengo un gran cariño a esta fotografía de Carlos porque, pues, ha sido uno de mis grandes ídolos y que yo he admirado siempre a Carlos Santana, que en aquella ocasión tuvo un concierto, pero en Puebla, porque no lo dejaron tocar aquí en el DF, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo se las gastaban en aquella época y entonces tuvo que ir a Puebla y en Puebla dio un gran, gran concierto, Carlos. Y parece que fue ayer, pero ya pasaron 48 años de que me llegó esta fotografía, que la pongo a sus órdenes, de Carlos Santana y demás socios.
No, pues una maravilla, Pepe, pero digo, yo no sé, muchas veces el papel se pega, ¿no?, a la madera o lo que sea, pero hay también formas en donde puedes ponerle un cristal en la parte de atrás y entonces ya se ve, aunque esté enmarcado, pues ya se ve la firma, ¿no?
Sí, fíjate que tienes toda la razón. Lo que sucede es que en aquella época yo tenía la fotografía guardada y entonces... fue mi cuñada que me hizo favor, me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Te la voy a llevar a enmarcar y demás, y la enmarcaron, pero en la parte de atrás la sellaron, ¿no? Pues imagínense nomás, vean, no se ve nada, ¿verdad? No se ve ni nadita de nada, iba a decir otra palabra, pero mejor me la aguanté. Entonces,
o sea, digo, no vayas a decir paloma. Ni madres.
no se ve ni madre, entonces... Pero te prometo, mi querido Henry, que voy a corregir esa situación para que se vea la dedicatoria de Carlos Santana de la fotografía. Pues sí. Y pues afortunadamente que no se borraron las firmas, porque después cuando vino Chicago la primera vez en 1975 al Auditorio Nacional, al viejo Auditorio Nacional de aquellas ferias del hogar, mi querido Toño, donde trabajaba tu papi y todo eso.
Exacto.
Jorge. Que no tiene nada que ver el Auditorio Nacional de aquel tiempo con el de ahora, ¿no? Y sí. Entonces vino Chicago y entonces sucedió una situación igual que la de Santana y entonces también ahí sí estuvimos y me firmaron los de Chicago, pero lamentablemente con bolígrafo y lamentablemente con el tiempo las firmas pues prácticamente desaparecieron, ¿no? Ya se ve tantito nada más y pues fue una verdadera lástima, pero en esta ocasión, como fue con un plumoncito y esto, pues afortunadamente se han mantenido las firmas.
Oye, ¿y conociste a Santana o no?
Lamentablemente no, porque yo no estuve presente en aquella ocasión porque aquel evento fue algo muy especial para toda la prensa que se organizó aquella comida. Y aparte de eso, pues era cuando estábamos en plenas clases en la universidad. Estoy hablando de 1973. Yo estaba en el primer semestre de la carrera hace 48 años. Entonces, pues no tuve la oportunidad. Lamento mucho no haber ido aquella vez para poder conocer a Carlos. Y pues bueno, que según me platicaba mi padre sí tuvo la oportunidad de conocerlo, de sacarle fotografías con él, porque inclusive años atrás, ¿se acuerdan que había un premio muy especial que se transmitía allá en Televisa, que era la entrega de los heraldos?
Sí, que era, claro, claro.
Que lo daba el Heraldo de México, del señor Alarcón, que era el dueño del periódico. Y entonces era toda una ceremonia, etcétera, con la gente del espectáculo, se transmitía a través de la televisión. Y en su momento...
Que daban, Pepe, premios a lo mejor del espectáculo, de la televisión, sí, de los deportes, que sí, también era muy famoso porque daban a conocer el rostro del año. Ándale. Y el rostro del Heraldo fue Lucía Méndez, fue Verónica, sí, Castro, bueno, inclusive me parece que Angélica Rivera ya muchos años después, pero era algo
Adela Noriega, que tenía un gran...
fíjate, o sea, tenía un gran, gran impacto, gran impacto.
Sí, era una plataforma de lanzamiento, como dices, de aquellos rostros tan hermosos que presentaban, y era toda una ceremonia, todo un espectáculo y un gran programa de televisión de aquella época, la entrega de los heraldos, y entonces en su momento le dieron un heraldo a Carlos Santana, pues por todo el, pues todo lo que representó Carlos cuando surge a finales del 68, principios del 69, con su primer disco y el Jingo Loba y Los Caminos del Mal y todo aquello. Pero Carlos no vino para recogerlo. Entonces recogió el heraldo justamente cuando vino en ese 1973. O sea, aprovechó para recoger el premio y también para estar en aquel evento, en aquella comida, y después tocar allá en Puebla, que la verdad fue un conciertazo maravilloso y que se transmitió, ¿eh? Y se transmitió en Televisa. Entonces yo recuerdo haberlo visto y es de lo mejor que me ha tocado. Lástima que en aquella época pues no estaban todavía o yo no tenía ninguna videocasetera para poder grabar ese concierto que fue fantástico. No. Y que todavía lo tengan por ahí.
No, en esa época definitivamente no había.
No había videocaseteras.
No. No, yo creo que faltaban como, ¿qué? Como unos 5, a lo mejor más de 5 años, ¿no? Para que llegaran las primeras videocaseteras.
Las videos, aquellas beta, ¿no? Que fueron las primeras a principios de los 80, 79, 80, ¿no?
Sí. Y además fue una cosa increíble porque era el modelo más cotizado, incluyendo Estados Unidos, era el VHS. Y aquí, bueno, pues llegó el beta, que era más chiquito que el VHS, y entonces con el tiempo pues, desaparecieron, y entonces ya era prácticamente una cuestión estándar el tamaño del VHS.
Exacto, exactamente. Muy bien, Pepillo, pues cierra tu baúl, por favor, ahí con tu fotografía de Carlos Santana y compañía, y buen recuerdo, la verdad, un recuerdo muy padre, y además combinado con el recuerdo de... pues de lo que hacía tu papá, ¿no? A lo que, bueno, recuérdale a la gente a qué se dedicaba a tu papá, porque no a todos los que están viendo este podcast se acuerdan a qué se dedicaba y por qué la cercanía con los artistas, ¿no?
No, pues bueno, lo que pasa es que él era diseñador gráfico, dibujante, publicista y diseñador, y entonces pues él trabajó muchísimos años en Larín desde los años 50, hasta por ahí de 1967-68, entonces le tocó diseñar la envoltura del Tilarín y de todos esos, a mi padre le tocó todo aquello. Entonces ya después se fue a trabajar a la CBS en 1968 y le tocó pues toda esa época, toda la década, o sea, el final de los 60 y todos los años 70, que fue una época maravillosa, y él era el director de arte de la CBS, o sea, diseñaba las portadas de los discos de la CBS, entonces fue muy padre, y eso en lo particular a mí me acercó todavía más a la música y a los grupos, y fue una etapa muy, muy bonita, muy padre.
Bueno, pues muy bien, Pepillo, cierra tu baúl, y a ver, Henry y José Bicentenario, ¿qué les parece Nicolás Alí, este boxeador que hizo su presentación el fin de semana, que ganó su primera pelea, y sí? ¿Por qué es Ali? Pues porque es el nieto de Mohamed Ali. ¡Qué responsabilidad, Henry, Pepillo! ¡Qué responsabilidad para este chavo llevar el apellido de, pues tal vez, el más grande de todos los tiempos, ¿no?
Por supuesto, bueno, recuerdo a Laila Ali, que seguramente la recordarán ustedes, ¿no? La hija de Mohamed Ali, que tuvo una carrera bastante decente dentro del profesionalismo, pero bueno, pues a él se le va a exigir más siendo nieto, llevando ese nombre y en la rama varonil. Ojalá le vaya muy bien, pero pues sí, los zapatos son demasiado grandes que llenar.
Sí, sin duda.
No, es una responsabilidad verdaderamente increíble de este chavo, ¿no? De su abuelo, Muhammad Ali, que en lo particular ha sido mi gran ídolo, porque yo creo que un peleador como él no ha existido, yo creo que no va a existir un tipo de la habilidad, de la capacidad, del talento, de la personalidad y del carisma que mostró Muhammad Ali en los cuadriláteros, y sobre todo como lo que asombraba en aquella época, y sobre todo creo que fuimos muy afortunados los que nos tocó vivir en tiempo y forma la época de Muhammad Ali, de Cassius Clay, porque las peleas de él se transmitieron en vivo a través de Telesistema Mexicano y de Televisa en su momento. Entonces fue una gran oportunidad de verlo, y sobre todo siendo un peso completo, la manera como se movía en el cuadrilátero como si fuera un peso pluma era verdaderamente asombroso. Entonces pues yo creo que este chavo sí va a tener que trabajar muy duro, pues no solamente en el gimnasio sino psicológicamente, porque el peso de la responsabilidad de ser el nieto de Muhammad Ali le va a pesar, pero muy, muy fuerte.
Pero ya veremos. Dice el zar, dice Carlos Aguilar, que le ve cosas interesantes. Claro, es su primera pelea profesional, entonces hay que ver cómo se va desarrollando, ¿no? Pero vamos, no se ve como un improvisado, se ve como alguien que pues nada más llegó ahí para utilizar el apellido, ¿no? Sino que dice que tiene algo para llamar la atención. Ya veremos cómo se va desarrollando esa carrera. Bueno, señores, para despedirnos, muy rápido.
Oye, Toño, perdón, nada más una cosa rápidamente. Ahora que decía en el Henry, de Laila Lee, llegó a tener duelo contra la hija de Joe Frazier, que fueron los grandes rivales de aquella época. Y, sí. Y simplemente para que no quedara de lado algo que me impactó mucho, la muerte de un tipo que yo he admirado siempre, la muerte de Gerd Müller, el bombardero alemán, uno de los mejores delanteros de la historia en el fútbol.
Sí, bueno, ese lo recuerdas bien, Henry.
No, por supuesto, que además llegó a tener, ustedes recuerdan, utilizaba el número 13,
ajá.
Y era porque pues estaba buscando, si no me equivoco, la marca de Jos Fontaine, de más goles anotados. Mundiales, pero y sobre todo lo recuerdo en el Mundial del 70 aquí en México y en el del 74 en Alemania, donde consigue inclusive un gol y en esa final en donde le gana el equipo de Holanda 2-1, que además tengo entendido que le tenía un miedo tremendo a los aviones, entonces pues se veía, digamos que se subía ya sea servido o se servía en el avión, y bueno, esto le llegó a ocasionar pues grandes problemas de alcoholismo, ¿no? Pero fue un delantero verdaderamente sensacional, Gerd Müller.
Este gol que recuerdas de la final, pues nada más fue gol del título, Henry. Nada más el gol que le dio el campeonato a Alemania en el 74 y en el 70, ¿cuántos fueron, Pepillo? ¿10?
Fueron 10 goles en el Mundial del 70, en México, y fue el máximo artillero en la Copa del Mundo de nuestro país, y además aquella actuación inolvidable en el Juego del Siglo contra Italia, en aquel 4-3 de toma y daca cuando se fracturó la clavícula Beckenbauer, que fue un gran amigo y que siempre ayudó a Gerd Müller. Entonces, en esa ocasión anotó Gerd Müller, o sea que dejó un recuerdo inolvidable Müller en México, y la verdad un tipo fantástico, un gran, gran, gran goleador.
Sí, sí. Cuando uno de repente dice, es que este es una leyenda, bueno, este hombre sí, realmente es una gran leyenda del fútbol, no solamente de Alemania, del fútbol mundial. Bueno, para despedirnos, Henry y José Bicentenario, cuando yo les digo, es sobre Messi, no te vayas a molestar, Henry, pero es sobre Messi.
Ok,
pero el tema no tiene que ser solamente de fútbol, es de lo que se te ocurra primero, igual a ti, Pepillo. Cuando les digo de Messi, bueno, pues estamos hablando de un cambio que sacude al fútbol mundial y bueno, pues en realidad al deporte mundial, ¿no? ¿Qué cambio de jugador superestrella del deporte que quiera? De inmediato les viene a la mente cuando lo relacionan con esta salida de Messi del Barcelona para irse a otro club.
Pues el primero que viene a la mente es, bueno, tuve uno, pero en realidad no es tan fuerte como el segundo. Y el primero que pensé fue Montana cuando sale de San Francisco y se va a Kansas City. Pero en realidad, para mí el que debe ser pues es Babe Ruth, cuando sale de Boston y se va a los Yankees.
Claro, claro. ¿Tú, Pepillo?
Pues bueno, yo pensé inmediatamente cuando mi queridísimo y admirado John Maymon se fue de los Jets a los Carneros de Los Ángeles, ¿no? Claro que ya no vivía su mejor momento, pero yo siempre pensé que iba a terminar su carrera con los Jets de Nueva York, y de repente verlo en otro uniforme, aunque ya no fuera el John Maymon de los grandes momentos, pues sí, la verdad me impactó, pero por ejemplo, inmediatamente recordé de aquellos viejos Cardenales de San Luis de los años 60 con Lou Brock, que pues los Cachorros de Chicago con los que estaba, no le hicieron caso y pensaban que no tenía nada, lo cambian a los Cardenales de San Luis y se convierte en uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Entonces, y luego se lamentaban los Cachorros de cómo se deshicieron de Lou Brock, no sabían la joya que tenían entre manos y pues ya conocemos la historia de Lou Brock, que lamentablemente falleció hace poco tiempo.
Aunque ahí no era estrella, ahí era un prospecto nada más, ¿no?
Pues sí, pero es de los cambios del Salón de la Vergüenza, mi querido.
Sí, Toño. Eso sí, ¿no? Pero no era la pregunta.
exacto. Bueno, la pregunta, Pepe, ¿sabes? Era superestrella que sale un equipo a otro.
Bueno, si me permiten, señor, si son tan magnánimos de permitirme... Por ejemplo, el hecho de ver a Fernando Valenzuela que se fue de los Dodgers y se fue a los Serafines de California, por ejemplo.
Ándale, sí.
O sea, eso decir,
sí,
oye,
sí te la compro.
Valenzuela con los Dodgers, la historia inolvidable, formidable, y luego ver lo que yo Amar Fernando, quién sabe qué, que decía en los encuentros aquellos de pretemporada, y luego que me lo cepillan. Inclusive estábamos trabajando, Henry, en el Parque del Seguro, era Semana Santa, que teníamos uno de esos juegos a las 4 de la tarde, y que nos enteramos que le habían dado las gracias a Valenzuela, y que de hecho la transmisión la comenzamos diciendo que habían corrido a Valenzuela, y que no sé cuánto, y que luego se iba a los Serafines. Pues yo creo que fue algo que a mí en lo particular me impactó mucho.
Sí, de acuerdo. Bueno, pues cerramos de esta manera el podcast. Henry, otra vez, bienvenido, qué bueno que regresaste, que todo está bien, y excelente, excelente trabajo de nueva cuenta, Henry. Igual a todos, obviamente, todos los que estuvieron en Tokio, todos los que estuvieron en México.
Así es, Toño, fue una labor de equipo finalmente, y pues un equipo verdaderamente sensacional en Tokio y en México. De verdad que nuevamente muchísimas gracias a toda la gente que hizo que lo que se vio a través de Televisa en sus distintas plataformas fuera lo más consumido en México. Y bueno, pues me da mucho gusto verte a ti, Toño, a Pepe, y bueno, pues gracias por seguirnos en este podcast.
José Bicentenario, abrazote.
Un abrazo, mi Toño, mi Henry, bienvenido, y pues muy, muy contento de que reanudamos nuestro podcast semanal, amigos, y que sigamos contando con el respaldo de todos los que nos apoyan y nos brindan su respaldo.
Y bueno, como nuestro querido productor está presione y presione con su tablita, nos despedimos, cerramos de esta manera el podcast Amigos de TUDN. Nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.